En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario. ¿Cómo te va?
Hola,
¿cómo Mario?
Están? Buen día. Acá estamos. ¿Cómo bien? Bien. Vamos a ir repasando algunas noticias de este día jueves, recomendando que si alguien puede evitar hacer hoy algún trámite en el centro,
claro.
No
lo haga, claro.
No por desconocer lo valioso de la marcha y la además justificada demanda de sectores muy vulnerados en la República Argentina, que desde el martes arrancaron desde distintos puntos del país para terminar hoy convergiendo en la Plaza de Mayo. Así que ya había algún movimiento en la zona de Avellaneda, donde está nosotros, muy cerquita de aquí de la radio. Hay un punto de concentración en la estación Costec y Santillán, la estación del tren Avellaneda, para cruzar por el puente Pueyrredón y caminar ahí con destino a la Plaza de Mayo, lo que sería la columna del sur que entra a la capital federal. Y, bueno, como ustedes estaban señalando, también van a encontrarse en una marcha con los docentes porteños. Creo que ahora, en este momento, la legislatura, casi una escribanía de la Reta, va a dar a conocer el nuevo estatuto docente que se lleva puesto derechos y que en realidad quiero tomar un poco de distancia. También hay una situación similar con el tema de la enfermería, como estaban diciendo ustedes, una vieja demanda. Hace 15 años que el macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires, un campo de prueba, como lo es Jujuy en otro término, para mostrar lo que realmente quiere este sector de la política argentina, esta representación política argentina, que es la flexibilización laboral y tener, por supuesto, una justicia amañada a necesidad de los intereses de cada uno de los que gobierna. Pasa con Morales en Jujuy, ya y ni siquiera estoy hablando de Milagro Sala, estoy hablando de que ha puesto jueces, amigos, en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Y aquí en la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, con la gravedad que trae esto, porque posiblemente sea la Reta el candidato de ese sector de la derecha en el año que viene, el 2023. Bueno, aquellos que tienen expectativas en contra del Frente de Todos para votar al neoliberalismo, vayan imaginando una Argentina con pérdida de derechos y de conquistas laborales que ha costado vidas en este país. No estamos hablando de cosas menores. Así que un cuadro de situación en la ciudad complejo, porque los docentes marchan, también van a marchar las enfermeras, los enfermeros, y seguramente la zona del microcentro, el área de la Plaza de Mayo y mediaciones, va a estar neutralizada. Dicen que hubo acuerdo con el gobierno justamente de la Reta para que no haya mayores dificultades. Esperamos eso, ¿eh? Esa policía tiene vocación represiva más que disuasiva, así que tenemos que andar con mucho cuidado. Con relación al tema de la Reta y esta vocación que tiene el Poder Real y la derecha de judicializar todo, hay que decir que ayer venció el plazo para que negocien Nación y la Ciudad de Buenos Aires el tema de la coparticipación, esa decisión infame por decreto que Macri dispuso con la excusa del traslado de la policía, triplicando la cuota de participación, y está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá un párrafo aparte en este comentario. El asunto es que, recordemos, Mauricio Macri, siendo presidente, aumenta puntos, dándole la espalda al sistema federal de coparticipación, es decir, dándole la espalda a todas las provincias, para darle a la ciudad más rica del país tres veces más de lo que necesitaba para instrumentar la policía propia. Y Alberto Fernández dispone, en una de las medidas me parece que vale la pena destacar del gobierno, retrotraer la situación a la mitad de ese recurso, más o menos la mitad, no vale la pena aquí hablar de números, estamos hablando sí de más de 120 mil millones de pesos que se les extrajo a las provincias, y particularmente a la provincia de Buenos Aires, no porque uno esté en este lugar, sino porque hay una densidad poblacional que, de acuerdo a la prestación de servicio que tiene que tener la provincia, cuando decimos esto hablamos de salud, educación, seguridad, bueno, se vio afectada y también se vieron afectadas otras provincias.
Pero recordemos que al ser María Eugenia Vidal la gobernadora, era más fácil sacarle a la provincia de Buenos Aires porque iba a haber una aceptación directa de eso.
Sí, bueno, pero recordemos que hubo una intentona de defensa de Vidal hasta transformarse en defensora de los intereses porteños, ¿no? Claro, la ex orgullosamente bonaerense. Lo que habla las caras de la calaña de esta gente, no se puede describir de otra manera, sería muy triste para la Argentina, y todo parece indicar que puede suceder, que vuelva una gestión de gobierno de esta naturaleza tan verdaderamente siniestra. Pero quería hacer un párrafo vinculado con la Corte, porque ayer, en esos escenarios tan amigos que tienen La Nación Más, TN y demás, el ministro de la Corte, Lorenzetti, en esos reportajes, que en realidad son reportajes donde el entrevistado le ponen play, lo dejan decir lo que quieran
y, no
y después le agradecen por haber estado ahí y decimos que eso es periodismo, se metió con la gestión de gobierno. Lorenzetti, que también es uno de los personajes reprochables, a uno le viene el insulto fácil a la boca cuando habla con estos tipos, un juez de la Corte no puede ni siquiera mencionar públicamente algo que tenga que ver con la gestión de otro de los poderes. Ya se metieron con el poder legislativo, exhumando una ley del Consejo de la Magistratura que está derogada. Esta gente no se le cae la cara de vergüenza, tienen el rostro de piedra. Ayer se metió con la gestión del ministro Soria, el ministro Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación, que rápidamente le contestó recordando sus encuentros en la Casa Rosada previos a la creación de la mesa judicial macrista, y ni que hablar de Lorenzetti con las fotos de Moro y Bonadío, realmente un desastre. Las declaraciones de Lorenzetti, más la presencia vinculada con el macrismo, es uno de los conflictos que tiene hoy la derecha, porque muy ofendida con Macri, Elisa Carrió se escapó de esa reunión que yo diría Libertad para Pocos. La Fundación Libertad para Pocos es una fundación de la derecha, y a la derecha de ellos está la pared, no hay más nada, ¿no? Claro. Es la extrema derecha, el conglomerado reprochable de gente que lo único objetivo que tiene es terminar con el peronismo. Sí. Forma parte de la historia de este país, no nos engañemos más, no busquemos más subterfugios. El peronismo o todas las formas progresistas que hablen de equidad, de igualdad, de oportunidades y de justicia social. Allí parece que se pelearon. Una vez más, hay una puja entre Bullrich, Larreta, Macri, es la jaula de las locas, pero me están trabajando, me parece, una suerte de casting, una suerte de selección que el mismo Poder Real está haciendo por ellos. El tema de la Corte es muy delicado. Hoy se van todos a Rosario, los cortesanos, y se van con Casal, el procurador Berreta, interino, para hablar del tema de la lucha contra el narcotráfico. Rosario paga muy caro el precio del narcotráfico. A mí me parece que hay que asociarlo con una actividad sobre la cual el Estado no ha controlado, que es el famoso tema de los puertos y la hidrovía. El 80% de las exportaciones de la Argentina salen de los puertos cercanos a Rosario, en el Paraná. Allí se sabe, lo dice un amigo, Pedro Peretti, no hay balanza para controlar los granos que salen, pero tampoco se controla la entrada o salida de droga, la entrada y salida de trata de personas, documentadas, indocumentadas, no sabemos con qué destino. ¿Por qué entonces no explicarse desde ese lugar la cantidad de guita que circula en esas condiciones y hay un verdadero componente mafioso capaz de comprar jueces, o en todo caso matarlos si no se avienen a los intereses de esos mafiosos, y la policía, obviamente, que también ha pasado más de una ocasión que encontramos policías vinculados con las bandas, ¿no?, que circulan ahí.
Mario, es tan obvio como que la banda de los monos, que es la más brava que tiene la Argentina, está establecida en Rosario.
Sí, por supuesto.
O sea, no hay casualidad, aquí es tan obvio, está tan a la vista.
Hay que mirarlo, simplemente es eso. Imaginemos que sin control alguno, desde todo punto de vista, más las operaciones clandestinas, la triangulación con Montevideo, para no pasar por el canal Magdalena y escaparse de allí, la subfacturación o la facturación externa tercerizada, son todos negocios que esta gente, cuando le querés tocar un poquito el bolsillo, saltan sumamente ofendidos y están son linderos al delito. Desde el incumplimiento, la evasión impositiva, la elusión impositiva, hasta esto que los pone bajo sospecha, porque son puertos privados. Vicentín, sin ir más lejos, un puerto privado donde el Estado está ausente, y ojalá no se licite más lo que llamamos hidrovía y que sea el Estado el que se haga cargo de los fletes y de la guita que se podría recaudar y que por allí, por esa canaleta, se nos escapa. Bueno, el tema de la Corte, ya que vuelvo sobre mis palabras, tiene que decidir la Corte sobre esta diferencia entre el gobierno de Larreta y el gobierno nacional. Un desafío para saber cómo van a jugar los jueces, que si lo hacen en favor de Larreta, como todo parece indicar, porque juegan a ese oficio de la política...
Es lo esperable, digamos.
De esos cuatro impresentables es lo esperable. Vamos a ver qué dicen los gobernadores. Los gobernadores, sobre todo 17 gobernadores justicialistas, se vienen reuniendo en forma secreta en el Consejo Federal de Inversiones. El Consejo Federal de Inversiones es el organismo que sostiene en todas las provincias un componente federal para que desde allí se dictaminen las políticas o el seguimiento. Y es el que hizo la prueba de lo que está reclamando Larreta y salió desfavorable a Larreta la prueba, por una razón sencilla: la coparticipación es una convención. Sí. Nadie puede juzgar a los gobernadores en esa crítica, porque en realidad la coparticipación es producto de un entendimiento político que después se tiene que trasuntar en una ley de coparticipación. Vamos a ver qué hace la Corte y qué hacen los gobernadores respecto de esto, pues están que trinan, muchos gobernadores están muy calientes, porque no pueden entender cómo una ciudad con mucho presupuesto, con apenas 3 millones de habitantes, tenga desproporcionadamente esa coparticipación por lo poco que produce con relación a lo que hacen algunas provincias, y en particular la de Buenos Aires, ¿no?
Mario, no sé si escuchaste a Zaffaroni ayer explicando por qué él cree que hay que ampliar el número de jueces de la Corte Suprema.
Y lo escuché,
el argumento es muy bueno. Son 20.000 causas por año.
Sí, sí.
O sea, no hay forma física, no hay tiempo real para que cuatro tipos puedan fallar 20.000 veces en un año.
Sí.
Ni aún así trabajando sábado y domingo. Hizo la cuenta, ahora no me acuerdo.
Sí, sí,
pero no
había manera. Tienen que sacar una sentencia cada media hora durante las 24 horas del día sin dormir y trabajando sábado y domingo.
¿No encontraste ahora un mejor argumento que ese para decir, bueno, muchachos, hay que ampliar?
Creo que había una comparación con la Corte de los Estados Unidos, que recibía, no sé cuántas recibe la Argentina, 20.000, pongamos.
La Argentina, en promedio, 20.000.
Bueno, en Estados Unidos son 6.000, por ejemplo. ¿Y son cuántos los jueces que son? No sé.
Son 9.
Bueno.
Sí, igual la Corte no es el mejor ejemplo, porque la Corte de los Estados Unidos está en este momento con algunas dificultades también, cercana al Partido Republicano, digamos, que es una Corte que está sentenciando en función también de intereses de la política. Aunque de todas maneras, en el número, yo creo que Zaffaroni dice algo más que es importante. En los últimos 150 años, los jueces de la Corte, salvo honrosas excepciones, han sido de la Ciudad de Buenos Aires o de la Provincia de Buenos Aires.
Claro.
Aquí tenemos dos santafesinos,
claro.
Es una coincidencia casual, un cordobés y un porteño, y falta el quinto o la quinta miembro, que todavía no sabemos por qué no la está proponiendo el Poder Ejecutivo. Ahí hay una razón de peso también, porque además no es la misma mirada, aunque parezca esta una tontería, no es la misma mirada federal que la de un tipo que se educó en la UBA, o en la Universidad de La Plata, se hizo abogado, o aquí en esta universidad, con una mirada, saco esta universidad porque esta universidad tiene una mirada un poco más felizmente amigable con derechos humanos y otro tipo de cuestiones más modernas. No es la misma mirada de cómo resolvés una situación ambiental, una situación de usurpación de terrenos por extranjeros en la cordillera, como pasa con Lewis en el límite con Chile, y además porque centralizan acá, y estos tipos no solamente no ven esos miles de causas, sino que son selectivos y eligen las causas a las que quieren favorecer. Caso Blaquier es el más claro de todos. Lo sacaron de circulación a delincuente de lesa humanidad, empresario, socio de la dictadura, y durmieron durante 15 años lo que para ellos fue un concepto de inconstitucionalidad, que es la ley de la magistratura.
Claro.
15 años dejaron jugar en esos términos y de la noche a la mañana se despertaron: no, tenemos que quedarnos con la caja, vamos a ponerlo a Rosati al frente. Es decir, son impresentables. Yo creo que lo que dice Zaffaroni tiene mucho criterio. No le van a dar pelota, porque son 24, 25 jueces. Lo que está poniendo es darle la oportunidad a cada gobernador de las provincias que dispongan una terna, incluyendo la cuestión de género, proponiendo a quién les interesaría para jueces. Y allí sí tendríamos una Corte Federal que además inevitablemente está armonizando siempre con la política.
Claro.
No se puede evitar tener cuadros políticos preparados para el derecho, que además no ofende a nadie cuando las sentencias son genuinas y constatables, ajustadas a derecho. Claro. ¿No? En fin, bueno, para terminar y no extendernos mucho más, el presidente de la Nación completa, ya está en Francia, va a recibir una distinción de la Universidad de la Sorbona y mañana se encuentra con Emmanuel Macron. Dos cosas para destacar. Una que me parece muy lamentable, lo digo con mucho respeto, es que esté haciendo declaraciones desde el exterior ante los medios internacionales, que bien podría ser aquí en la Argentina. Algunas son muy interesantes, como su intención ratificada de ir por la reelección genuina y además honesta, porque además cualquier presidente en la Argentina ha buscado su segundo mandato, algunos con malas artes, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, y la apuesta salió cara, como el caso de Macri, pero eso es genuino. Lo otro, la referencia a la situación interna del Frente de Todos o su mirada respecto de la vicepresidenta de la Nación, y usar el término enemigo parece un poco desprolijo, pero bueno, es el presidente de la Nación y hay una situación interna que dicen algunos colegas que están en el avión con la comitiva, que no está tan complicada como la venden los medios hegemónicos la situación interna del Frente de Todos. Y que además, esto lo agrego yo, que haya el gobierno asimilado la idea de adelantar el salario mínimo y vital a los meses de junio y agosto, con cifras que estaban previstas para enero del año que viene, y buscar debatir el salario básico universal, es casi como una respuesta a lo que está pidiendo la vicepresidenta en el discurso del viernes pasado. Así que me parece que hay que pensar en ese lugar. En Francia, en Alemania y antes en España, el presidente argentino va a ofrecer a la Argentina como proveedora de alimentos y también aportes en materia energética. Y dijo algo que me parece con mucha sensatez que estamos marcando nosotros desde hace tiempo, que es que la Unión Europea, en su genuflexión a los intereses de los Estados Unidos, se está disparando en el pie al sancionar a Rusia, quedándose en riesgos de inflación, falta de energía y, por supuesto, el tema de la alimentación, a punto tal que en muchos casos, como en España, tuvieron que habilitar la compra de granos transgénicos porque no tenían para darle comer a la vaca y a los cerdos. Claro. Y entonces no había comida. Es grave la situación. La Argentina allí tiene, yo diría, una oportunidad interesante, pero habría que ver sobre esa oportunidad interesante cuál es el comportamiento de los que pueden proveer el grano y la energía, que son los mismos empresarios que están apretando a los ciudadanos argentinos en materia de alimento y otro tipo de cosas. Vamos a ver cuál es el saldo de la gira. Mientras tanto, termina mañana, como decimos, con Emmanuel Macron. Y también tiene previsto, parece que el circuito, en todos los casos, ha cumplido con una idea de tener contacto con los medios, una charla con el Diario El País. El Diario El País, al igual que Clarín, tiene una mirada retrógrada y además muy machirula con respecto a la vicepresidenta argentina. Ayer habló con la Deutsche Welle, con el canal de televisión, y va a estar hoy con France, con TV France y con el diario Le Monde. A ver qué es lo que cuenta allí. ¿Hay un saldo positivo de la recorrida? Supongo que sí, porque la Argentina está en condiciones de proveer sobre todo alimento, más que energía, diría yo, para la Unión Europea.
Claro.
Y también está el otro escenario que me parece que es bueno ponderar, que mientras Estados Unidos hace lo imposible para que la región esté alejándose de la presencia china, cosa que no consigue, felizmente, Hay una tercera instancia para la Argentina y para Latinoamérica como proveedora de alimento y energía, que es esta situación de la guerra, que debiera ser aprovechada no por la guerra en sí mismo, sino por los escenarios que se abren para esta región. Vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Porque la situación latinoamericana es muy compleja, pero por lo menos es un territorio pacífico, más allá de que haya sesgos de violencia en Colombia, en algún lugar. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Y un tema más para cerrar. Está la Cumbre de las Américas. Ya hay 17 países que dicen que no van a ir si Estados Unidos sigue con la idea de excluir a Nicaragua, Venezuela y a Cuba. Falta la posición argentina, todavía no sabemos. Ya dijo algo el presidente, que no era una Cumbre de las Américas,
claro,
si había exclusión,
claro,
lo que no ha firmado si va o no va. Ya Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que va a ir una delegación, pero no va a ir él,
claro,
con lo cual le baja el precio a esa representación. Por esta cuestión de sesgar. No tiene problema los yanquis, ¿eh? Van a tocarle la puerta a Maduro cuando necesitaron petróleo.
No les importa nada.
Siguen las sanciones a estos pueblos que con dignidad han sostenido su situación a pesar de los recortes. Es muy difícil, sobre todo la situación cubana. Pensemos que hace 60 años que no tienen acceso a casi todo, y todo se lo tiene que rebuscar en una isla con tres o cuatro países amigos que les brindan energía, asistencia para consumo y demás. Así que vamos a ver qué pasa con la Argentina en este escenario, donde hay también una cuestión media sinuosa, ¿no? Con el tema de la Argentina frente a Rusia, en el tema de la guerra, la declaración en contra de la invasión rusa que el presidente ha hecho en estos países, hacia adentro, hacia los sectores militantes del Frente de Todos, creo que es como una patada al hígado. Lo mismo que algo que sucedió en el encuentro de la Cámara Empresaria de los Estados Unidos en la Argentina, conocida como AmCham, donde Mark Stanley, el embajador norteamericano en la Argentina, paró su discurso cuando lo vio entrar a Guzmán y pidió un aplauso para el ministro. Eso al hígado militante del Frente de Todos,
claro, sin duda.
Lo firmo acá, no le cayó para nada bien, y va en la dirección de lo que se critica, que es esa típica idea de seguir dialogando cuando el tipo o el interlocutor con el que estás dialogando no se compromete a cumplir con una acción solidaria, sobre todo en estos sectores empresarios del poder real. Está bien, querés andar con el círculo rojo, estás buscando garantías, estás buscando que dice acompañe la reelección. También tenés derecho a cantarle las 40,
claro,
a esos tipos en los daños que causan con la sumatoria del poder. Me dirán que es utópico esto. Yo sé que cuando vos le pedís algo a esta gente, te amenazan con despidos, te amenazan con recortes y te ponen en una encerrona compleja, pero allí es donde tiene que salir la política por sobre la economía, ¿no?
Mario, hablabas de empresarios y del poder real. Volvió a aumentar, es récord otra vez, la venta de silo bolsa. Está bien, estamos en la gruesa, lo entendemos, estamos en una época donde se cosecha mucho, pero también se está sospechando que va a haber cierto desabastecimiento a partir del acopio y de la noventa de granos. Así que esperemos que no pase, esperemos que sea solamente por la gruesa, pero es una información que ya me han dado. Que
no, y la retención, claro, la retención por la especulación, porque la Argentina necesita dólares, necesita fondearse, tienen que pagar los impuestos y especulan. Y además, bueno, el escenario mundial les es favorable a los especuladores, claro, sobre todo los que están en esta operación, los seis o siete, no son más que esos, que solidariamente miran para otro lado entre ellos, y hacia abajo les importa un pito lo que suceda. Seguimos mañana.
Gracias, Mario, como siempre.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.